Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
No sé qué ustedes piensan, pero Pascua es más importante que Navidad. Normalmente nosotros celebramos más Navidad, se compran más cosas y se hacen tantas otras en Navidad que en Pascua, pero Navidad no tendría sentido si no hubiera una Pascua y una resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, no sería celebrado su nacimiento. ¿Para qué? Si no hubiera resucitado. Pero al resucitar, Él nos ha dado vida, ha hecho posible todo el plan de salvación para que la humanidad sea salva. Creemos en la resurrección. Creemos en la resurrección de Cristo. Y como creemos en la resurrección de Cristo, también creemos que un día todos los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo resucitaremos también. Para la ciencia, la resurrección no es posible porque ellos no quieren integrar la fe a su paradigma. Digo esto porque yo estudié paradigma científico en la universidad y entiendo de lo que se trata. Un científico que no puede añadir fe a su paradigma no puede creer en la resurrección. Hace falta fe porque científicamente es muy difícil comprobarlo. Pero en la fe sí, uno puede creer lo que Dios dice. Para la ciencia, el alma o la conciencia, más bien para ellos, es simplemente un producto de la función cerebral. Para la ciencia, cuando la mente, el cerebro deja de funcionar, se acabó la conciencia. Cuando hay muerte clínica, esa persona perdió también su conciencia. Y para la ciencia dicen eso, una vez que está muerto, ya no hay más alma, no hay más conciencia. Sin embargo, hay muchos científicos que se están abriendo a pensar, abriendo su mente a pensar de que la conciencia es un ente separado del cuerpo, separado de lo que es la función cerebral. Hay un científico que compiló casi 4.000 casos de personas que estuvieron clínicamente muertas y volvieron a la vida por unos segundos, algunos puede ser un poquito, dos minutos, y él les hizo entrevista para ver qué había sucedido durante esos minutos, esos segundos. Hay mucha variedad de testimonios y de opiniones. No sé si alguna vez usted ha escuchado algún testimonio de alguien que estuvo muerto unos segundos y volvió a la vida, pero la verdad del asunto es que usted al final tiene que creerle o no a esa persona. Puede ser que diga la verdad o puede ser que no diga la verdad. De repente hace poco alguien que había, un niño que dijo que había ido al cielo, al final después dijo que, bueno, no era tan así porque quería sentirse más amado y cosas así, ¿no? Entonces, claro, al final todos esos testimonios quedan en creerle o no a esa persona. Es cierto, tenemos esa opción, ¿no?, de saberlo. Sin embargo, a este científico le llamó poderosamente la atención un caso de una mujer norteamericana que fue ciega de nacimiento. Jamás en su vida vio nada, no sabía lo que era la luz. Para ella todo siempre fue oscuridad y no sabía otra cosa más que eso, porque así nació. Tuvo un accidente cuando era joven y en ese accidente la trasladan al hospital, no recuerdo el hospital, aquí en Estados Unidos. Cuando la llevaron al hospital, la llevaron a emergencias y estaban trabajando sobre ella, ella clínicamente se muere. Y luego ella vuelve a la vida, después de no sé cuánto tiempo, no mucho, pero ella cuenta algo que le había pasado. Y dice que cuando, en un momento ella sintió que se elevaba y al elevarse, por primera vez en su vida, vio la luz. Vio luz a tal punto de que eso le trajo, claro, una sorpresa muy grande porque no sabía lo que era. Era la primera vez que tenía una experiencia de ese tipo. Imagínense, había sido ciega toda la vida. Y sentía que se elevaba y que flotaba. Y mientras flotaba podía mirar ahora que había un cuerpo humano abajo de ella mientras estaba flotando. Y en ese momento, claro, es la primera vez que veía un cuerpo, Entonces se da cuenta que ese cuerpo era ella misma, porque más o menos estaba muy delgadita, dice, pero en un momento vio que en su mano tenía dos anillos, el anillo de su casamiento y el anillo de su padre que le había regalado y que tenía unas inscripciones muy especiales con unos dibujitos de unas flores color naranja. Era la primera vez que lo podía ver, ella lo había tocado y sabía de qué se trataba. Y mientras estaba flotando, pudo ver toda la habitación, pudo ver al doctor, pudo ver una enfermera y pudo describir lo que estaba pasando ahí y empezó a elevarse un poco más y empezó a ver todos los departamentos de este edificio hasta que en un momento se desprende y va hacia arriba, hacia un lugar donde recibe mucho amor, mucha sabiduría, es como que estaba completa en ese momento, hasta que escucha una voz que le dice, no es tu tiempo, no ha llegado tu hora, tienes que volver. Y en ese momento sintió como que estaba en una montaña rusa, tiene la sensación de caerse. Así fue, y así volvió otra vez a la vida. Cuando este científico descubrió esto, no tiene más otra cosa que decir, este es un caso real. ¿Cómo puede ser que una persona que había estado ciega pueda hacer una descripción tal de la situación y de todo lo que había pasado? Y era exactamente así. Y era sabido de que esta mujer nunca había podido ver. Así que hay muchos científicos que por acciones como estas han empezado a abrir su mente para decir, puede ser de que haya una conciencia que está totalmente separada de la función cerebral. Yo creo que eso es grande para aquellos que no necesitamos ningún testimonio, ni siquiera el que le acabo de contar, para creer en la resurrección. ¿Amén o no? No necesitamos ningún otro testimonio. ¿Por qué? Porque cuando uno va a la palabra de Dios, entiende que cada uno de nosotros, además de un cuerpo, tenemos un alma y un espíritu. Y algún día vamos a estar delante de Dios y allí estaremos cara a cara frente al Cristo que anhelamos, que amamos, que adoramos aquí. Y lo hacemos por fe, sin haberlo visto nunca. Aunque algunos hayan contado alguna vez algún testimonio o alguna visión o algo, pero la verdad es que no hemos visto a Cristo. Yo no lo he visto nunca en persona, en forma directa. No sé si alguien lo había visto alguna vez, pero no lo hemos visto. Pero nuestra fe dice, Cristo es real. Podemos palparlo, podemos sentirlo, podemos experimentarlo, podemos saber cómo ha cambiado nuestra vida, cómo ha cambiado nuestra familia, cómo ha cambiado todo lo que nos rodea. Amén. Amén. Cristo es real. Por eso es real, por eso lo predicamos, por eso venimos a reunirnos aquí. Si no, no tendría sentido. ¿Por qué estamos aquí? Si Cristo no hubiera resucitado, seríamos los cristianos los más dignos de autocomiseración. Dice la Biblia eso, no es que lo decimos nosotros. Dice la Biblia, si Cristo no hubiera resucitado, seríamos los más dignos de comiseración de todo el mundo. Pero Cristo ha resucitado y es primicia de todos los que durmieron. Así que la palabra del Señor nos habla de esto, de conocer a Cristo, de saber quién es el Señor Jesús. El Señor Jesús, antes de ir a la cruz, se reunió con sus discípulos y quería cerrar todas sus enseñanzas durante 3 años y medio que estuvo haciendo en esta tierra. Y ese cierre es tan importante porque nos enseña tantas cosas especiales de Cristo y aún aquello que por ahí no lo había dicho tan específicamente, lo dice las últimas horas antes de ir a la cruz y luego resucitar. El Señor Jesús siempre dijo y siempre enseñó acerca del reino de los cielos. Nunca habló del reino de la tierra. Siempre dijo, es el reino de los cielos. Y cuando estaban todos los discípulos juntos, cuando participaron de la última cena, antes que viniera Judas luego y lo traicionara, en ese momento, Jesús quiso compartir con sus discípulos lo más especial. Imagínense, ¿qué le dirían ustedes a su hijo, a su hija, o a su amigo, o a quien sea? ¿Qué le diría si usted sabe que en 3 horas usted muere? ¿Qué le diría? ¿Qué es lo más importante? Es muy importante ese tiempo. Jesús sabía que iba a morir, pero que después iba a resucitar, y esta enseñanza tenía que quedarle a los discípulos. Así que mientras los tenía reunidos allí, San Juan, capítulo 14, nos dice qué fue lo que Jesús le quiso transmitir a los discípulos. San Juan, capítulo 14, le dice lo siguiente al Señor Jesús, como lo más importante, escuchen, es lo más importante, dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Fíjense que para el Señor Jesús, lo más importante es que sus discípulos supieran que hay una eternidad y que en esa eternidad hay mansiones, hay un cielo hermosísimo para disfrutar. Es lo más hermoso que pueda haber. No hay muchos detalles aquí porque lo que Jesús quiere es que pongamos la fe en marcha. No hay un plano, no sabemos, no hay fotos, pero dice Jesús: yo les tengo preparadas moradas allá en los cielos. Había que pensar en eso. Pero los discípulos estaban en otras, ¿saben? Estaban pensando otras cosas. Estaban viendo más lo material. Estaban viendo las cosas que estaban sucediendo. Es cuando un maestro de los kinder, de los niños, los más pequeñitos, quiere enseñarles algo y los niños están en otra. Cuando el maestro le quiere enseñar, por ejemplo, les voy a enseñar hoy acerca de cómo cuidarse cuando hay una alarma de incendios. Así que la primera lección es que cuando hay una alarma de incendios, todos tenemos que salir corriendo de aquí. Mientras está enseñando eso, ¿qué hace un niño? Salta un niño y dice: maestro, maestro, ¿puedo ir al baño antes de salir? Y el maestro dice: no, no puedes salir, no puedes ir al baño. Cuando suena la alarma hay que salir. Y salta otra vez: mi mamá siempre me dice que nunca aguante, que vaya al baño. Está bien, sí, no, puede decir o no, y salta otro. ¿Usted va al baño también? ¡Ah! Entonces el profesor en ese momento se quiere morir. No es lo que quiero enseñarle, no quiero hablarle del baño. Quiero hablarles acerca del peligro cuando hay un incendio y cómo salir disparando. Jesús estaba igual con los discípulos. Le estaba enseñando que lo más importante es eternidad. Tienen que pensar allí. La obra de Dios, el reino de los cielos. Hay tres declaraciones, tres discípulos que nos dan esa idea de qué es lo que estaba pasando aquí. Versículo 5, aparece Tomás. Después que Jesús hizo semejante declaración, Tomás dice, y le dijo Tomás, versículo 5, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le acaba de decir que todo está encaminado, allí vamos, al cielo. Él ya le había dicho con mucho tiempo anteriormente, diciéndole que Él va a ser el buen pastor, Él es la guía, Él iba a ir a la cruz, Él los iba a redimir, Él iba a resucitar. Y Tomás, quien ya sabemos que es el discípulo que más dudaba, se acerca al Señor y dice: no sabemos a dónde vas y no sabemos el camino. Yo creo que Jesús habrá dicho: dame paciencia, Padre, ¿no? Y en ese momento Jesús, con todo el amor y la ternura que tenía, se acerca otra vez y dice lo siguiente, el versículo 6 y 7. Jesús les dijo: Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Y de ahora le conocéis y le habéis visto. Mire qué gran revelación que hace Cristo aquí. Y le dice: no sabes a dónde vas. A ver, la dirección es para arriba. Cada vez que estés perdido y quieres saber dónde está el cielo, ¿qué tienes que hacer? Mira para arriba. No es complicado, pero hay solamente una forma de llegar. No hay muchas alternativas, no hay muchos caminos. De hecho, ni siquiera hablamos de religiones. Estamos hablando de alguien que supo hacer una conexión entre Dios el Padre allá y el ser humano perdido acá. Y ese es el único que hizo así y unió al Padre con lo que estaba perdido. Es el único camino, nadie más murió en la cruz, nadie más tomó nuestro lugar, fue solo Jesucristo. Por eso Él dice: yo soy el camino. Alternativas puede haber muchas, pero camino al Padre, a Dios, solo hay uno. Que no te engañen, No te pueden engañar más. Porque la realidad de la palabra de Dios dice que solo hay un camino y es Jesucristo. La fe hay que ponerla en marcha y decir, ¿cómo alcanzo salvación? A ver, la eternidad. ¿Cómo debo pensar yo en la eternidad? Pero, ¿por qué estamos hablando de eternidad? Yo tengo biles que pagar ahora, fin de semana. Tengo una gotera en mi casa que arreglar. La nieve me destruyó, no sé cuánta cosa. Y estamos hablando de eternidad. Y Jesús dice, sí. Porque nuestra meta, nuestra visión y nuestro corazón tiene que estar puesto en la eternidad. Todo lo demás es pasajero. ¿Cuántos años usted piensa vivir? ¿90? Yo les digo, lamentablemente, que se puede recortar eso. Mi papá pensaba vivir muchos años, pero murió a los 58. Y era pastor. Pero eso no tiene nada que ver. La vida está en manos de Dios. Y Él sabe cuánto vamos a vivir. Así que no tenemos la vida comprada. Y salimos de aquí y no sabemos cuánto vamos a vivir. Lo que sí debemos saber es a dónde vamos. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino. Si quieren saber cómo llegar, solo por mí. No hay otra manera. Es solo Jesús. El camino es Él. Él trazó esa dirección. Además dice que Él es la verdad. No es una verdad. Y no es una verdad relativa. No depende de mí. Es una verdad absoluta y objetiva para todo el mundo. Todo el mundo, cualquier cultura, en cualquier situación, puede conocer que Jesús es el camino y es la verdad. Si quieren saber la realidad de Dios, de lo que sigue, de lo que será después, es Jesucristo. Ese es el camino, es la verdad y también es la vida. Los griegos tienen muy en claro esto en cuanto a la vida, de cómo separar palabras según de qué vida se trata. Si ellos hablan de vida material, de vida que tiene que ver con la alimentación del cuerpo, con la vida, cómo fluyen las cosas, a cuestión química, ellos ponen bios y de ahí sale biología. Hay otra vida que tiene que ver con nuestra personalidad, con nuestro carácter, con nuestro temperamento. Es la vida psique, de ahí viene psicología, de la psiquis. Pero hay otra vida que tiene que ver con la vida en su más alto grado, su expresión máxima, y tiene que ver con la vida espiritual. Y esa palabra es Zoe. Y esa, justamente esa vida solamente la puede dar Dios. Y cuando Cristo dice, yo soy la vida, está diciendo esa vida, no la otra. Estoy hablando de la vida espiritual, la vida eterna. Y cuando Jesús dijo, yo vengo para que tengan vida y vida en abundancia, habla de esta vida, esa es una vida eterna. Por eso Jesús dice que yo soy la vida. Y cuando uno dice, no hay vida en mi matrimonio, no hay vida en mi familia, no hay vida en mis relaciones, no hay vida en ningún lado, Jesús ya se había revelado diciendo, cuando algo parece que está muerto, yo soy la resurrección y la vida. No hay nada imposible para Dios. Cristo puede resucitar cualquier cosa que esté muerto, porque Él es la vida. Entonces, desde esa descripción, el que le está diciendo a los discípulos y a Tomás, decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tienes que confiar en mí, tienes que creer en mí, tienes que ver en qué dirección voy yo y seguirme. Si me sigues, sabes dónde vas, sabes cuál es el camino. El Padre y yo, Dios y yo, somos uno. Tienes que entenderlo así. Y había otro discípulo, Kinder, que vuelve a preguntar el versículo 8. Felipe. Felipe dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Otra vez, dame doble paciencia, Señor, para responderle a Felipe. Decirle, acabo de decir que el Padre y yo y el Padre somos uno. Si me ves a mí, ves al Padre. Si ves a Cristo, ves a Dios. ¿Qué está diciendo Felipe con todo esto? Está diciendo, tal vez yo prefiero ver al Padre en vez de a Cristo. Yo quiero ver directamente a Dios. ¿Por qué no nos muestra a Dios y ya? Y Jesús le dice, somos uno. Está diciendo, Cristo, yo soy hijo de Dios. Soy Dios mismo. El camino, la verdad y la vida es el mismo Dios. Son dos personas. Pero es el mismo Dios. Así que cuando conocemos a Cristo, conocemos la plenitud de Dios en todos sus aspectos. No hay nada de Dios que no pudiéramos conocer sin Cristo. Cristo es todo. Él es la revelación completa. Por eso decimos eso. Cristo es la revelación suficiente. Lo que necesitamos saber está en Cristo. No necesitamos ninguna otra enseñanza, ningún otro libro, ni ninguna otra cosa extraña. La palabra de Dios nos muestra quién es Cristo y la revelación total para nosotros. ¿Quieres saber tu futuro? Si vas a una bola de cristal, estás perdido. Si vas al horóscopo, te digo, yo tenía un amigo que los inventaba y se lo decía por la radio y la gente lo creía. Si vas por ahí, estás perdido. Si quieres saber tu futuro, está en Cristo. Cristo es el camino y todo lo que puede pasar en Cristo es perfecto. Aunque las cosas a veces no vayan bien como uno piensa, con el tiempo uno dice, menos mal que me pasó eso porque aprendí otra cosa y Dios me enseñó otro camino, otra forma de hacerlo. Al final, en Cristo, todo está bien. Puedo descansar, puedo saber que Él tiene el control. En Cristo está el plan eterno. ¿Qué pasará de aquí a la eternidad? Está en Cristo. Por eso Cristo es la revelación máxima de Dios. Nadie puede decir lo mismo, solo es Jesús, el Señor. Y por último, desde el versículo 19, 20, 21, el Señor le da esta revelación también a sus discípulos y les dice, todavía un poco y el mundo no me verá más. Estaba hablando de cuando Él iba a morir y después iba a resucitar por 40 días, estar aquí en la tierra, ¿no? Dice, pero vosotros me veréis, ustedes sí. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Ustedes pueden imaginarse un triángulo aquí? Dice que Jesús, el Padre, está en Cristo, y que nosotros estamos en Cristo. Así que estamos unidos, Dios, Padre, y el Hijo, unidos también conmigo. Somos uno, en una unión. Dice aquí, indivisible, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí, yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Fíjese que está diciendo Jesús que se va a manifestar. Y acá salta otro discípulo con la tercera pregunta de este capítulo. Sale Judas, no el Iscariote, había otro Judas, que era Judas bueno, y dice, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? La pregunta que él dice es, a ver, no estoy entendiendo. Si tú vas a resucitar, nosotros queremos todos que tú resucites y te presentes al mundo, diciendo, ustedes fueron los que me crucificaron, aquí estoy, a ver, ¿qué van a hacer ahora? Eso querían los discípulos. Es que sí, nuestro testimonio, dicen los discípulos, está en juego. Le estamos diciendo a todos quién eres tú, que eres el Mesías, y resulta que cuando vas a resucitar, eso sería fantástico para nosotros, porque nos vas a ayudar mucho con la predicación del Evangelio, te vas a presentar a todo el mundo y decir, yo soy el Rey. Eso es lo que queremos. Entonces, por eso Judas dice, no entiendo esto, ¿te vas a manifestar solo a nosotros y no al mundo? ¿Qué pasó con esto de liberarnos del Imperio Romano? ¿Qué pasó con liberarnos de la esclavitud que tenemos aquí, política y social? ¿Qué pasó con nuestra pobreza? ¿Qué pasó con nuestras necesidades materiales? Y Jesús le responde lo siguiente, versículo 23. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Qué está diciendo el Señor? Miren, por más que yo venga y me presente al mundo resucitado, el que no me ama no va a guardar mi palabra. No va a servir. Les digo, no sirve. Que Jesús venga y se presente, no va a servir porque ya lo querían crucificar cuando estaba antes. Así que Jesús sabía cómo funciona la mente humana. Decía, no va a servir. Pero me voy a manifestar en persona, o de otra manera, me voy a manifestar personalmente en aquel que me ama. Así que fíjense ustedes que la fe está acompañada de amor. Porque todos podemos decir, creemos en Cristo, ¿no? Que resucitó, por eso estamos aquí. Pero esa fe tiene que estar acompañada de amor. Amor a Jesús. Yo puedo decir que creo, Yo puedo decir que sí, es cierto que Jesús existió y que es real y que está sentado en el trono. Puedo decirlo, pero si yo no lo amo, ahí murió mi fe. Porque Jesús dice eso. El Señor dice, realmente, si me aman, van a guardar mi palabra. ¿Cuál es la evidencia directa? No es un amor romántico. Decir, ay, sí, te amo, Señor Jesús. Y después hago mi vida como si no lo amara nunca. Por eso el Señor dice, el verdadero amor está demostrado en guardar mi palabra. También hay otros versículos que dicen lo mismo. Versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Recuerdan ustedes algunos mandamientos de Jesús? De Jesús, no los 10 mandamientos. ¿Qué dijo Jesús? Hagan discípulos. Es un mandamiento del Señor. ¿Lo estamos haciendo? Si amamos al Señor, lo hacemos. Amarás a tu prójimo, amarás a tu enemigo. Una cosa es amar a los amigos, pero es amar a los enemigos. Al vecino ese que te tira la basura. A los familiares que no los queremos ni llamar. Dice eso, amar a vuestros enemigos. Es un mandamiento de Cristo, amar a nuestros hermanos. Cuando veo una necesidad, ¿se acuerdan del buen samaritano? ¿Qué dijo el Señor? Ve y haz tú lo mismo. Es decir, tenemos muchos mandamientos de Jesús, pero nuestra fe se pone en marcha a través del amor. Si no hay amor, mi fe es como un platillo que suena descolocadamente en un momento donde no tendría que sonar. Así suena la fe sin amor. Fe en Cristo, sin amor a Cristo, no es real. Lo dijo Jesús y la evidencia es esa. Aquel que realmente cree en Cristo le va a amar profundamente. Le va a decir, ¿qué más puedo hacer por amar a Cristo? Y cuando estoy con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿qué más puedo hacer para amar, para disfrutar, para adorar a Cristo cuando estoy ahí? No, ni siquiera me tiene que motivar Maya para cantar. No me tiene que decir Emilio, salte, porque quiero saltar. Quiero adorar a Dios, quiero bendecirlo. ¡Qué grande es el Señor! Porque mi pasión se desborda. La verdadera fe está respaldada por el amor. Eso es lo que espera el Señor. Cada uno de nosotros y este reino de Dios, que es el reino de los cielos, dice el Señor Jesús, que comienza en un corazón abierto. En un corazón dispuesto, en un corazón que ama y que acepta lo que dice Jesús. Y dice, yo quiero ser un hijo de Dios. Yo quiero tener esa dirección. Yo quiero que Jesús sea el camino. Yo quiero que Él sea la dirección a mi vida. Que si hay algo muerto, Dios le dé vida. Que mi vida tenga sentido, tenga propósito. Y yo sé que solo es en Jesús. Hay una barrera allí. Para acercarme a Cristo hay una gran barrera. La barrera se llama pecado. Todos, de alguna manera, hemos pecado. Y hemos nacido así. Impulsos hacia hacer lo malo. Desde niños. ¿A cuánto de ustedes su papá no le dio un chirlo así porque metieron los dedos en el enchufe? Y le dijo, no toques. Nacemos así. Esa tendencia a desobedecer, esa tendencia a la rebeldía, esa tendencia a hacer lo malo. Por eso ese pecado está ahí. Y sí, si todavía está ahí, yo no puedo tener una relación con Dios. Por eso Cristo, al morir en la cruz, lo que hizo fue pagar por mi pecado. Y solo Él dice, si tú crees que yo morí por ti y que pagué por tu pecado, entonces yo te libro de tu pecado. Yo ese sacrificio lo hago por ti también, lo hice por ti también. Entonces, al recibir a Cristo y decir, yo quiero saber que el Señor es el camino al cielo. Yo quiero ponerme en Cristo, confiar en Él para que tenga dirección hacia el cielo, hacia la eternidad. Lo que voy a hacer es quitar mi pecado y decir, me arrepiento de todo aquello que Dios dijo que estaba mal. Dios dijo que era pecado. Yo me arrepiento de eso y no quiero hacerlo más. ¿Por qué? Porque quiero amar a Jesús. Quiero amarlo apasionadamente. Así que no me importa pecar. No quiero. Y quiero que Dios haga esa obra. Entonces Jesús dice, ok, sé que va a ser difícil para ti, pero voy a hacer un milagro. Un milagro más de Jesús. Dice versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Fíjense, cuando uno se apropia por fe de ese camino que es Jesús para nuestra vida, para nuestra alma, lo que hace el Señor es mandarnos a Él mismo a morar en nuestro corazón. ¿Vieron? Morar, dice que hará morada. Así que unamos estos versículos. A ver, acuérdense. Jesús dijo que si yo lo recibo a Él, Él viene a morar en mí. Acuérdense que también Jesús dijo que el Padre mora con Él, así que viene también el Padre a morar en mí. Y ahora dice que es el Espíritu Santo que va a morar en mí. Así que va a tener que creer en la Trinidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo morando adentro de usted. Qué tremendo, ¿no? Tiene a Dios mismo ahí adentro. ¿Se dio cuenta del privilegio? No es solo privilegio, también es responsabilidad, porque nos va a hablar a nuestro corazón, nos va a recordar todo lo que Jesús nos dijo, los mandamientos de Jesús, y yo lo que debo hacer es obedecer, y Dios me va a ayudar. Por eso nos pone al Espíritu Santo, que tiene poder, para poder andar en santidad, para poder andar en el camino del Señor Jesús. ¿Ven que Jesús hizo todo? Yo necesito poner mi fe en marcha, creer en ese plan y amarlo. Amarlo con todo mi ser, con todo mi amor, con toda mi pasión. Si yo creo en Jesús, entonces debo poner mi amor en Jesús. Jesús dijo así, si alguien quiere seguirme, obviamente, si me va a seguir, va a terminar en el cielo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, no? El que va a seguir a Jesús va a terminar en el cielo porque Él es el camino. Entonces dice, tienen que ponerme en primer lugar en su vida. Tienen que amarme más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, su carro, su casa, su seguro, lo que quieran. Me tienen que amar más a mí. Lo demás es secundario. Cuando usted empieza a amar a Jesús, se da cuenta que todo lo demás no tiene sentido, no sirve, es inútil, es basura. Cuando nos agarramos de Jesús, con pasión, Dios, Jesús, es todo para nuestras vidas. Sé que muchos creen en esto y han puesto su amor en Jesús. Tal vez otros están ahí cerca diciendo, yo quiero creer. A lo mejor es muy difícil para mí, a lo mejor mi familia piensa otra cosa, a lo mejor mi formación es distinta. Pero la realidad es que más allá de tu familia, de tu formación y de lo que tú piensas, lo que importa es lo que dice Dios. Y Dios dice que somos pecadores. Dios dice que Jesús es su Hijo y que Él murió por salvarnos. Y Dios dice que si yo creo en Cristo y lo amo, soy salvo. Así que es cuestión de creer, aventurarte, atreverte, a ver qué pasa. Cada vez que das un paso hacia el Señor Jesús, nunca te va a defraudar. ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir, Jesús nunca me defraudó? ¿Sí? Es la realidad. Yo tengo 48 años, ¿no? Sí, 48 años y nunca me defraudó Jesús en ningún año. Nunca. Y no quise más que Jesús. Es lo máximo. No hay cosa mejor que Cristo. Es todo. La salvación, la felicidad, la sabiduría, todo viene de Cristo. A Él debemos amar cada día. Seguirlo a Él. Así que si todavía estás dudando, mira, por último, el Señor Jesús en versículo 27, Él dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Lo que hace Jesús es asegurarte de que la decisión que tomas por Él es la mejor que pudieras tomar en tu vida y te pone paz. Paz que no la vas a encontrar de ninguna otra manera. Puede haber paz temporal porque solucionamos un conflicto y ahí se quedó latente y no sé qué pudiera pasar. Puede haber paz con ciertos arreglos. El Señor dice, la paz que yo le doy no tiene nada que ver como la da el mundo. Yo les doy paz que es sobrenatural, verdadera, que permanece, porque esa paz viene del Señor y viene en una relación con Dios que es perfecta, es profunda, con el Señor Jesús. Por eso es que el Señor Jesús hizo todo el camino. Lo que el Señor está diciendo ahora es que le creamos a Él, que le amemos con todo nuestro ser y que dependamos cada día de la guía que tiene el Señor Jesús para nosotros. Vamos a orar. Yo le invito a que usted incline su rostro y cierre sus ojos. Sepa que el Señor Jesús murió por usted. si en la vida todo el mundo no quisiera aceptarlo a Jesús y solo usted lo aceptara, Jesús hubiera muerto solo por usted. Ese es el amor de Jesús que tiene para su vida. Le ama con un amor inmensurable. El amor del Señor no se puede comparar con nada aquí. El amor de Dios es perfecto. La obra de Dios es perfecta a tal punto de que todo está hecho. Yo lo que necesito es creer en Él, aceptarlo, pedirle perdón por mis pecados y comenzar una vida nueva. Y dice que cuando yo comienzo una vida nueva con Cristo, el Señor Jesús me perdona todos mis pecados y se olvida de todo lo que yo hubiera hecho en el pasado y me da vida nueva. Así que mientras todos están orando con sus ojos cerrados, si alguien nunca tomó esta decisión y lo quiere hacer ahora, este es el momento. Mire, yo no sé cuánto tiempo más de vida podemos tener, pero es la realidad. Hoy el Señor Jesús quiere ser el camino también para ti. Él quiere darte vida, quiere darte la paz que dice aquí. Y si eso es lo que tú anhelas hoy, levanta una de tus manos al cielo, a Jesús, y dile: Señor, yo quiero ser un hijo de Dios. Yo quiero estar en tu camino. Yo quiero que tú guíes mi vida, guíes mis pasos y me pongas la paz que sobrepasa todo entendimiento. La verdad del asunto es que tiene que ser una oración sincera, de fe. Y usted la puede hacer en cualquier lugar. Recuerdo un hermano que me contó que la hizo en un camión en New Hampshire. Que Dios lo tocó allí y ahí hizo su oración. Así que no depende del lugar, depende del corazón. Yo le animo a que si Dios tocó su corazón y usted quiere recibir a Cristo en su corazón, hágale una oración al Señor y dígale con sus palabras: reconozco que he sido pecador, que te he fallado, pero quiero pedirte perdón por eso. Además, creo en lo que dice la Biblia, que tú eres el camino y me das salvación. Así que yo creo en ti. Y además, quiero cada día aprender a amarte y a seguirte, porque sé que ese es el camino. Eso es el paso. Yo quiero orar ahora, sí. Señor, esta es tu palabra.